Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. Las 770.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
pensavi solo ai soldi, soldi.
Lo che occorre nel mondo. Visión global.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Voces del Mundo de este jueves 28 de enero, el programa de Sputnik que por Radio Cooperativa hacemos quien les habla, Néstor Restivo, Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel, la producción periodística, la producción técnica de la radio. Esta propuesta que va todos los días de semana, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas en la ciudad de Buenos Aires y que también saben que pueden escuchar por la web de Sputnik. Hoy tendremos un programa donde además de las noticias y los comentarios de actualidad vamos a analizar con un entrevistado el nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos respecto de la política hacia su principal rival estratégico, ¿no? La República Popular China. Desde el triunfo demócrata y desde la asunción de Biden hemos hablado bastante del nuevo ciclo político, digamos, que se abre en la principal economía mundial, en la principal potencia del mundo, pero hasta ahora no nos enfocamos en qué va a hacer Biden con respecto a China, luego de un periodo en el cual el expresidente Donald Trump tuvo en ese país asiático un rival importantísimo y planteó una batalla hegemónica, tecnológica, comercial. Ya hay algunas señales de Biden con algunos nombramientos en áreas que tienen que ver con la relación justamente con China. Así que bueno, eso lo vamos a hablar en un ratito con un especialista en esa materia. Quiero recordarles un poco la tónica del programa. Nosotros hacemos entrevistas, notas, análisis, diciendo lo que otros callan o en todo caso trayendo voces que no son tan comunes en los medios hegemónicos para tener una mirada propia, una mirada alternativa de situaciones muy importantes, creemos, en el mundo y sin duda, en términos de relaciones internacionales, el vínculo entre Estados Unidos y China es y seguirá siendo por un tiempo más la relación del mundo, es decir, el eje principal por donde se reacomoda un poco la política internacional. Antes de ir a las noticias, quiero recordarles a los oyentes las formas de comunicarse, de interactuar con nosotros. Nos pueden seguir por las redes sociales. Nos encuentran, por ejemplo, en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. En la web, les decía, pueden escuchar este programa y también todos los anteriores en el sitio mundo.sputniknews.com. Ahí en la carpeta de radio están todas las programaciones radiales de Sputnik, una de ellas es la nuestra, pueden escuchar, como dije, todos los programas que venimos haciendo estos años. Y también si quieren dejarnos algún mensaje telefónico, lo pueden hacer aquí en Buenos Aires en el 52750770 o por WhatsApp escribirnos al 11-5002-0770. También si quieren dejarnos o escribirnos un mensaje por correo electrónico con alguna pregunta u opinión sobre nuestros programas, les recuerdo la dirección, es radio.mundo@sputniknews.com. Bueno, como hacemos habitualmente en este programa, hoy no está presente Telma Luzzani, pero sí vamos a seguir la misma mecánica, vamos a dar las principales noticias del día seleccionadas por nuestro equipo de producción.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, crece la tensión en Europa por la demora en los envíos de vacunas contra el coronavirus. Quiero hacerles escuchar primero un audio de Stella Kyriakides, que es la comisionada europea de salud, y enseguida comentamos, la verdad, la tensión que se ha generado en Europa y en muchos otros lugares, pero nos vamos a concentrar ahora un minutito en la Unión Europea en torno a las vacunas contra el COVID-19. Escuchemos a Stella Kyriakides, como les dije, comisionada europea de salud.
No poder garantizar la capacidad de fabricación va en contra del contrato y del espíritu de nuestro acuerdo. Rechazamos la lógica de que el que primero llega, primero se sirve. Eso puede funcionar en la carnicería del barrio, pero no en los contratos ni en nuestro acuerdo de compra anticipada.
Mucha tensión, ¿no? En la Unión Europea ha escalado mucho ayer miércoles 27 de enero, realmente un choque frontal entre las autoridades de Bruselas y la farmacéutica sueca-británica AstraZeneca. En España también, por ejemplo, sobre todo en Madrid, se decidió suspender la campaña de vacunación por falta de dosis, una penuria global que llevó al laboratorio francés Sanofi a anunciar la fabricación de inoculantes de sus rivales, Pfizer y BioNTech. Todo esto en un marco de una enorme pelea entre laboratorios también, ¿no? La Unión Europea afronta una controversia muy áspera con la farmacéutica AstraZeneca luego de que anunciara el viernes ya de la semana pasada que iba a haber atrasos en el envío de las dosis pedidas por el bloque regional que pretendía autorizar esta vacuna esta misma semana. Lo que dice la Unión Europea, la Comisión Europea, que es el brazo político con sede en Bruselas del bloque, es que AstraZeneca incumple un contrato de precompra que se firmó hace bastante, ya en agosto del 2020, para la entrega de hasta 400 millones de dosis. Y el CEO del laboratorio, Pascal Soriot, dijo, por su parte, y contradiciendo esto, que esos contratos no preveían un compromiso sobre la provisión de vacunas. Lo que dijo este empresario es que no hubo un desvío de dosis hacia el Reino Unido, que es una de las cosas que se denunciaron, y argumentó que AstraZeneca pudo proveer porque había firmado contrato con los ingleses, los británicos, 3 meses antes. Bueno, en medio de estos cruces hubo además una amenaza de bomba en una planta del norte de Gales que provocó ayer miércoles la suspensión de la producción de AstraZeneca en el Reino Unido. El incidente no alteró significativamente el suministro de dosis, pero habla de la tensión que hay. Como dije, en España la escasez de vacunas llevó a que las autoridades de Madrid suspendieran el suministro por lo menos por una semana o quizás más. Y en un intento, como decía al principio de la noticia, por superar este cuello de botella, que hay que decirlo, es a escala mundial, el laboratorio francés, otro de los que tercian en esta batalla, Sanofi, anunció que va a fabricar en el segundo semestre de este año la vacuna de Pfizer, que en realidad es un laboratorio competidor, ¿no? Así que, digamos, lo que se está viendo es una gran confrontación, una gran desigualdad en el acceso a las vacunas a escala global. Imagínense que si esto pasa en Europa, que no pasa en regiones mucho más débiles en cuanto a la capacidad de los estados, pienso en países del África, de Asia, los más pobres, de América Latina inclusive. Y en este cuadro, que digo, en Argentina o en América Latina se da, ¿no?, en cuanto a denuncias de demoras, operaciones periodísticas en favor de tal o cual laboratorio o en contra de tal o cual país que produce estas vacunas, no deja de ser, insisto, un emergente de una disputa muy grande entre grandes farmacéuticas multinacionales y también, digamos, una carrera entre los países para proveer la vacuna, ¿no? Así como es verdad, también hay que reconocer que el COVID-19, al ser la primera pandemia de la humanidad en este tipo de mundo globalizado, genera un sinfín de novedades a atender sin experiencia previa, ¿no? Así que la verdad es un momento muy, muy difícil en términos de vacunación. Dicho todo esto, hay que señalar también que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló ayer en el foro de Davos, vamos a hablar un poquito de qué es este foro y qué es lo que viene sucediendo ahí en Suiza, y dijo que la pandemia ha agravado los problemas de desequilibrio que ya existen en el mundo, que ya existían en el mundo, perdón. Es decir, que el tema de las vacunas se ha convertido realmente en una verdadera batalla, en un capítulo dramático de la humanidad que está muy lejos de resolverse. Vamos a seguir un poquito más con esto del COVID, pero en América Latina, donde hay países realmente que están pasando una situación muy, muy dramática. Uno de ellos es Perú. El gobierno peruano justamente ayer anunció que va a entregar una ayuda en efectivo, en dinero, a las familias vulnerables que viven en las regiones, sobre todo en las que el día martes de esta semana se volvió a imponer una cuarentena muy estricta, porque hay un verdadero colapso sanitario en la segunda ola del COVID-19 que vive Perú. El Perú ya tiene casi 40.000 muertos, un nivel similar al de la Argentina, pero en un país con 30 y no con 40 millones de habitantes. Es uno de los más afectados, Perú. La ayuda que prometió el gobierno es de 600 soles, más o menos $120, para cada una de las un poco más de 4 millones de familias residentes en la capital de Perú, en Lima, y en los otros 7 departamentos que están incluidos en el nivel extremo de la escala establecida para medir el impacto de la pandemia. Esto lo decretó el presidente Francisco Sagasti. Y mientras tanto, el Consejo de Ministros del Gabinete anunció que se va a proporcionar también ayuda impositiva a las empresas que están en las regiones de alto riesgo. Las zonas, además de Lima, que están más afectadas son Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac y Callao. Son regiones donde habrá una cuarentena total, solamente una persona por familia podrá salir a realizar las compras. Se han establecido cierres, bueno, de casinos, gimnasios, cines, iglesias. La verdad que hay un repunte de contagios muy, muy alto y hay varias regiones, como digo, que están en un nivel alto y muy alto en términos del riesgo sanitario, ¿no? Hay otros departamentos que están un poquito mejor, pero sin duda Perú es uno de los países que tiene más efectos negativos en esta pandemia del COVID. Tenemos un audio que preparó la producción sobre este tema. Vamos a escuchar a Violeta Bermúdez, que es la primera ministra, la jefe de gabinete del Perú.
En la medida que se implementa este bono, simultáneamente también a través de nuestros programas sociales vamos a asegurar el abastecimiento de alimentos para las ollas comunes, comedores populares y la entrega de canastas Igualmente, tenemos asegurada la continuidad de las operaciones Taita, que, como ustedes saben, son programas que llegan con alimentos, con pruebas de descarte de la COVID y atención médica y social a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.
Bueno, ahí estaba Violeta Bermúdez, primera ministra peruana. Otros dos países que también están muy afectados, de los más afectados en nuestro continente, son Ecuador y Brasil. Y en ambos casos viene atado la situación sanitaria con temas de escándalo. La Asamblea en Ecuador, empecemos por ahí, la Asamblea Nacional en un plenario aprobó por una enorme mayoría, 121 votos a favor y solo 4 abstenciones, que renuncie el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y el inicio de un juicio político por denuncias de mal manejo de la vacunación contra el coronavirus. La asambleísta Doris Solís, que presentó la moción junto a otros legisladores, declaró a medios ecuatorianos que las recientes denuncias se suman a otras irregularidades ya planteadas anteriormente por el mal manejo del gobierno de Lenín Moreno, que en este momento está de gira por Estados Unidos, sobre la pandemia. Lo que se alega en el caso específico del ministro Ceballos, del ministro de Salud, es que no cumplió con la estrategia de vacunar de manera prioritaria al personal de salud y población de riesgo, por ejemplo, ancianos, centros geriátricos, etcétera, y que además hubo un desvío de fondos, o mejor dicho, de fondos de presupuesto directamente de vacunas, hacia lugares donde están los propios familiares del ministro Ceballos, ¿no? Que son residentes de un exclusivo centro privado para personas mayores en Quito, que ya fueron vacunadas el fin de la semana pasado con dosis procedentes de un hospital público, el Hospital Pablo Arturo Suárez. El ministro admitió el hecho ante el diario El Comercio de Ecuador, diciendo que en el centro geriátrico privado donde fueron llevadas las vacunas hay familiares suyos. Trató de decir que todos tienen derecho a acceder a la vacuna, pero realmente hay una denuncia y un escándalo muy grande en torno a este personaje y asociaciones de médicos, de enfermeras, la Defensoría del Pueblo del Ecuador y otras instancias sumaron críticas y pidieron la renuncia de Ceballos, como ahora acaba de hacer la propia Asamblea Nacional. Mientras tanto, Moreno, el presidente de Ecuador, que como dije está en Washington, salió a respaldar a Ceballos en un clima de mucha, mucha tensión, faltan además pocos días para las elecciones en Ecuador y el gobierno de Lenín Moreno está hundido en un desprestigio absoluto y encima con una crisis sanitaria a la que se agrega en gran parte este escándalo contra el ministro del área. Escuchemos qué decía al respecto el defensor del pueblo del Ecuador, Freddy Carrión.
Que han sido falta de transparencia, problemas con el tema de los médicos posgradistas, desvinculaciones del personal de la salud, falta de entrega de información sobre estos procesos de contratación que en el inicio de la pandemia se dieron a casos de corrupción, el caso de los carnés adulterados y ahora el plan de vacunación que adolece de varias fallas. Por ello, hemos solicitado al presidente de la República que destituya al ministro, lo que indudablemente constituye un acto por demás irregular en donde se aprovecha o se usa recursos públicos para intereses privados o familiares, dejando de lado la priorización que deberían tener médicos, personal de salud que trabaja en las unidades de cuidados intensivos.
Bueno, y en otro país decía también con un escándalo es Brasil, otro de los grandes, el país de Sudamérica más afectado y con mayor cantidad de víctimas del COVID, a partir de una gestión patética del presidente Jair Bolsonaro. Y la novedad es que ayer, miércoles 27, hubo 6 partidos políticos de oposición que pidieron también el juicio político del jefe de Estado, ¿no? Fueron los líderes del Partido de los Trabajadores, el Partido Socialista Brasileño, el Partido Demócrata Trabajista, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido Comunista de Brasil y la Red de Sustentabilidad. Enumeraron 15 delitos de responsabilidad por su gestión ante la pandemia del COVID-19. Este pedido de impeachment acusa a Bolsonaro de omisión en el colapso sanitario y de las muertes por falta de provisión de oxígeno a los internados en Manaus, la capital del estado de Amazonas, que vive realmente una verdadera calamidad. Bolsonaro está batiendo récord, tiene 64 pedidos de juicio político, mientras tanto sigue defendiéndose o defendiendo lo indefendible, insultando a la prensa, etc. Y una novedad también es que muchas iglesias, que en general fueron más bien condescendientes con el gobierno de Bolsonaro, si bien estas no son exactamente las que lo apoyaron, pero que habían tenido cierto acercamiento al gobierno, hoy también están muy de oposición y 400 representantes de movimientos cristianos, de todo tipo, católicos, anglicanos, luteranos, bautistas, metodistas de Brasil, también están apoyando la necesidad de que Bolsonaro sea juzgado políticamente por este verdadero desastre. Lo que está pasando en Manaus es francamente una calamidad. La Fiscalía General de Brasil ha pedido ya una investigación al ministro de Salud brasileño, Eduardo Pazuello, para que dé explicaciones de lo que está pasando en la capital de Amazonas. Se sabe, como dije, que faltan suministros de oxígeno para pacientes de coronavirus y el fiscal general, Augusto Aras, consideró insuficientes las explicaciones que viene dando el gobierno brasileño y el gobierno local. En las últimas dos semanas, solo para dar este dato, Manaus registró un promedio de 100 entierros de víctimas por día. Solo Manaus, solo la capital del estado de Amazonas, con un récord de 213 víctimas el día 15 de enero. En fin, esto es un panorama muy rápido de lo que pasa en América Latina. Finalmente, decir que el avión de Rusia que trae un tercer cargamento de vacunas Sputnik V a la Argentina acaba de aterrizar hace poquitas horas, este jueves al mediodía, y que también en ese vuelo hay una parte de la dotación de dosis que va a ser entregado al gobierno de Bolivia. Bueno, y nos vamos un poquito de este tema con la última noticia de este jueves que hemos seleccionado. Se está realizando ya durante toda la semana, ha ocurrido en Davos, Suiza, una nueva edición del Foro Económico Mundial, aunque esta vez es en modo virtual. Como suele suceder, hablan en ese foro muchos líderes políticos, empresarios. Ha sido vidriera muchas veces del pensamiento neoliberal y también del establishment mundial. De hecho, se está haciendo en paralelo y también en forma virtual el Foro Social Mundial desde Porto Alegre, que está tratando de reactivarse y presentar un modelo alternativo a este neoliberalismo. Lo cierto es que en Davos lo que más se destacó en estos días ha sido la apertura cuando habló el presidente de China, Xi Jinping, con un fuerte discurso en favor del multilateralismo, la cooperación y el diálogo para resolver los problemas mundiales, la necesidad de tener acuerdos de ganancia compartida y sin imposiciones. Vamos a escuchar ahora un audio del presidente Xi Jinping. Se espera que esta tarde, también en poquitos minutos, hable este jueves el presidente de la Argentina, vía remota, Alberto Fernández. Y también, entre muchos otros, habló el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, insisto, con el tema de la pandemia de fondo muy presente en Davos. Escuchemos primero una parte chiquita de lo que dijo el presidente de China, Xi Jinping, al inaugurar el foro de Davos.
Construir pequeños círculos o empezar una nueva guerra fría, rechazar, amenazar o intimidar a los demás, imponer a voluntad el desacoplamiento, imponer sanciones, interrumpir los suministros y crear aislamiento o distanciamiento solo llevará el mundo a la división e incluso a la confrontación. No podemos gestionar los retos comunes en un mundo dividido y la confrontación nos llevará a un punto muerto.
Bueno, ahí estaba Xi Jinping y cerramos entonces el bloque de noticias con otro de los discursos, uno de cuyos tramos seleccionamos, que es el del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, también en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que como dije, este año se hace en forma virtual.
Ahora los países ricos del mundo retienen estas vacunas y lo que pedimos es que cedan los excedentes de vacunas que han pedido y han acaparado. Queremos conseguir vacunas tan rápido como lo han hecho otros países y que ya han comenzado las vacunaciones. Debido a que algunos países están vacunando a sus habitantes y otros países no, todos deben trabajar juntos para combatir el coronavirus porque no afecta a todos por igual.
Bueno, ahí está el bloque de noticias. Como dije, en la segunda parte del programa vamos a tener una nota sobre la cuestión de la rivalidad de Estados Unidos y China, la nueva gestión del gobierno de Biden respecto de lo que hará con la República Popular China. Vamos a un corte y luego tenemos la entrevista.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Volvemos en esta segunda parte del programa. Ya habíamos dicho que vamos a hablar de la política exterior de Joe Biden referida específicamente a la República Popular China. Luego de la era Trump, en la cual sin duda la escala de tensión llegó a niveles muy altos entre Estados Unidos del país asiático en términos comerciales, en la disputa tecnológica, hegemónica, geopolítica. Ha habido hace poquitos días cambios de gobierno en la Casa Blanca y queremos analizar con alguien que conoce el tema de China y su situación actual para ver o tratar de pensar los escenarios posibles en la administración demócrata. Me refiero al doctor Gonzalo Cicchino. Gonzalo, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda, gracias por atendernos.
Hola Néstor, un placer estar con vos y con todo el equipo.
Bueno, te quiero presentar. Gonzalo Cicchino es doctor en estudios globales por la Universidad de Shanghái, es académico y profesor invitado aquí en la Argentina en la Universidad Nacional de Córdoba y es investigador principal del Centro de Estudios de Países Hispánicos en la Southwest University de Chongqing. Chongqing no suele ser una ciudad muy conocida en Occidente, aunque es importantísima en China. Contanos en dos palabritas qué es Chongqing, Gonzalo, por favor, para que el oyente se ubique.
Bien, Chongqing está en el centro geográfico de China, digamos, la región central de China, y tiene la característica de que como municipio es el más grande del mundo, tiene unos 30 millones de habitantes. Un municipio provincia casi que es. Y bueno, por supuesto, como bien sabes, Néstor, que tuviste oportunidad de ir a China, el gobierno chino desarrolló la costa, primero con la reforma y apertura, las zonas económicas especiales, y ahora está focalizando mucho en lo que es el desarrollo del interior de China, y en eso Chongqing juega un papel fundamental. Por eso creo que vamos a escuchar bastante en el futuro sobre esta ciudad.
Así es, así es. De hecho, bueno, sé que hasta hace unos años formaba parte de la provincia de Sichuan, que es la provincia quizá más importante del centro de China, pero creció tanto, como decís, la cantidad de habitantes y su pujanza económica, que directamente es una región autónoma ahora, ¿no? De hecho, sé que Uruguay, por ejemplo, instaló un consulado y que Argentina está evaluando tener un consulado también ahí en el centro de China.
Sí, exactamente. El consulado o bien podría abrirse en Chengdu, que es la capital de Sichuan, o Chongqing. La verdad que, bueno, Chongqing sería muy buena opción. Pero sí, está pensado que el próximo consulado se abra entre esas dos ciudades.
Bien, bien, Gonzalo. Bueno, decíamos que queríamos ver un poco cómo estás viendo el gobierno de Biden, si bien recién se inicia, respecto de China. Digamos, ¿qué primeras señales observaste? Justamente ayer, la nominada por Biden para embajadora ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, se llama esta mujer, prometió adoptar una política dura hacia China, por ejemplo. ¿Qué estás viendo en eso? ¿En qué se podrá diferenciar o no lo que va a hacer Biden respecto de lo que vino haciendo Trump en su último gobierno?
Hasta ahora, por lo poco que viene siendo, digamos, caminando la gestión de Biden, se ve, te diría, más una continuidad que un cambio hacia China. Si vos podés escuchar lo que dijo Blinken, que es el nuevo secretario de Estado, apoyó las declaraciones de Pompeo sobre el tema de la violación de los derechos humanos en Xinjiang con los uigures. También dijo que Donald Trump hizo bien en tener una postura más agresiva con China, aunque no compartía ciertas formas. Y ves otras declaraciones, como la de Gina Raimondo, que es la secretaria de Comercio, que bueno, también dijo que iba a ser bastante dura con China, sobre todo en cuestiones de lo que es la defensa de la producción del acero y el aluminio en los Estados Unidos. Yo creo que obviamente no, a ver, hay un consenso bipartidista en los Estados Unidos de la, entre comillas, amenaza que representa para los Estados Unidos. Entonces, no creo que haya un retroceso en esa visión o un cambio en esa visión hacia China. Lo que sí, para mí, va a variar la política exterior de Biden, que no va a ser tan improvisada o tan agresiva, por lo menos tan desorganizadamente agresiva. Yo creo que la política exterior de Biden va a ser más sofisticada, más multilateral en algunos aspectos, va a tratar de volver un poco a lo que era a la era de Obama, pero en un contexto ya mucho más difícil, mucho más tenso con la República Popular China. Yo creo no creo que veamos una disminución en las tensiones, por lo menos en los primeros meses.
Sí, de hecho te iba a preguntar que recuerdo hace, no sé si tres o cuatro diciembres atrás, el documento del Pentágono, ¿no?, donde se señalaba a China y también a Rusia, oficialmente, digámoslo así, como enemigos, como rivales estratégicos de Estados Unidos. Quiero decir, esto es una política del establishment, más allá de los matices republicanos o demócratas. En ese sentido, ¿cuál sería el margen de maniobra que tiene Biden si el establishment está convencido de que hay que rivalizar con China?
Sí, yo creo que, a ver, dentro de los Estados Unidos no tiene margen de maniobra. Es muy, a ver, aparte tengamos en cuenta de que, te doy un ejemplo, las políticas arancelarias de Trump fracasaron porque, en parte por lo que produce y exporta a los Estados Unidos y lo que produce y exporta a China. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que hubo un proceso de desindustrialización muy fuerte en los Estados Unidos. Mientras a partir de los 80, 90, Estados Unidos se desindustrializó, China se industrializó. Y hace unos días Biden firmó una orden ejecutiva para recuperar la industria nacional. Entonces demuestra las claras de cuán debilitado está hacia los Estados Unidos hacia adentro. Y ellos entienden que ese factor se da precisamente por China. Entonces no hay, digamos, muchas salidas. A ver, se puede consensuar, se puede tratar de maniobrar de otra manera, pero digamos, dejar de entender a China dentro de los Estados Unidos como una amenaza, yo creo que no está la alternativa, porque se dan una serie de factores que a uno le hacen ver cuál es la realidad y la gravedad de lo que está pasando en Estados Unidos. A ver, todo el proceso de desindustrialización llevó a un proceso a una pérdida de empleo en las regiones industriales del norte, que le costó la elección a Hillary Clinton en 2016, y que, bueno, ahora tienen que recuperar ese cordón industrial. Y, bueno, la manera de recuperar ese cordón industrial es fortaleciendo la industria. Y ellos entienden que su industria compite directamente con la industria china. Entonces yo creo que la situación en este sentido es como que se pone más tensa, porque no hay margen. Y hacia afuera, Biden tiene, obviamente, que recuperar el margen de maniobra que puede tener, es recuperar las alianzas perdidas con Europa. Y, bueno, obviamente también está, ya Trump estaba tejiendo una serie de alianzas en lo que es el Pacífico, pero está más que nada a nivel militar, lo que es Japón, Corea del Sur, Australia, la India, tratar de utilizar esa alianza para contener a China. Que también yo creo que en ese aspecto va a ser económica esa alianza en el Pacífico, porque yo creo que en algún momento Biden va a tratar de reflotar el Trans-Pacific Partnership, que, digamos, terminó por matar a Trump. Entonces, sí. Bueno, yo creo que no hay ni hacia adentro ni hacia afuera mucho margen de maniobra como para encarar las relaciones con China.
Estamos hablando con el doctor Gonzalo Cicinas, profesor invitado de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador principal en el Southwest University de Chongqing, China, en el Centro de Estudios de Países Hispánicos. Gonzalo, se habló mucho de esta escalada que hizo Trump por las condiciones que vos recién explicaste, donde hay muchos factores, ¿no? Digamos, tecnológicos, militares, la cuestión de la hegemonía, la cuestión geopolítica. ¿Pensás que la relación bilateral entre Estados Unidos y China, que es la más importante del mundo, tiene un eje principal de estos que mencioné, que es por donde realmente se dirime esta cuestión, o que es digamos, multifacético el conflicto que se da entre ambos países?
No, yo considero que es multifacético. Yo creo que se ha dado, a ver, propio de la decadencia de Estados Unidos y del ascenso chino. Yo creo que antes competían en cuestiones en industria, ahora compiten en tecnología, en mercados, en geopolítica, digamos que son múltiples causas o tiene múltiples frentes este conflicto o esta tensión entre Estados Unidos y China. De todas maneras, hay que, lo bueno, por así decirlo, rescatable Biden, que sabe que en ciertos aspectos tiene que ponerse de acuerdo con China, como por ejemplo el tema del cambio climático, cómo abordar la pandemia. Eso, digamos, China siempre apostó por el multilateralismo, cosa que no hizo el gobierno de Trump. Entonces, bueno, Biden vuelve a apostar un poco por el multilateralismo y entiende que en estas cosas sí o sí tiene que ponerse de acuerdo con China, y yo creo que en eso sí vamos a ver un avance. Vamos a ver, por un lado, avances en esto, pero con una creciente o por lo menos manteniendo este nivel de tensión y roces en los otros aspectos, digamos, como la guerra tecnológica, comercial, geopolítica y demás.
Bueno, uno de los temas que mencionabas al principio en una de tus respuestas, Gonzalo, es la cuestión de Xinjiang, esta provincia, este estado bien occidental de China, con mayoría musulmana y con la minoría uigur, donde, bueno, Estados Unidos todo el tiempo está tachín con el tema de la violación de derechos humanos, supuestamente la agresión del gobierno central sobre esa región, etcétera. Lo mismo se puede decir de Hong Kong, de Taiwán, que son temas muy sensibles en China. Y justamente hace poquitas horas el Departamento de Estado, la Cancillería norteamericana, instó a China a que entable un diálogo, así lo dijo, con los representantes elegidos democráticamente en Taiwán, y que deje de ejercer presión militar, diplomática, económica sobre la isla. Es el primer comunicado en este sentido que Biden saca de que asumió la presidencia, ¿no? La pregunta es, en estos temas que, como digo, son muy, muy sensibles para China, Hong Kong, Taiwán, Xinjiang, ¿hasta dónde crees que está dispuesto a tensar las cosas Biden y el establishment norteamericano?
Yo creo que, a ver, para mí, si bien van a sostener a Taiwán, no van a utilizar a Taiwán para pegarle a China. Yo creo que en ese sentido, si bien van a, como te digo, van a estar apoyando a Taiwán permanentemente, yo creo que no van a empujar lo suficiente como para que la fricción se vaya de las manos, por así decirlo. No creo que ni China ni Estados Unidos quieren que por Taiwán la situación se complique mucho más. Yo creo que en ese caso vamos a ver como un relajamiento, al menos por un primer tiempo, con la presión que ejercía Estados Unidos sobre China con Taiwán. Yo creo que en ese caso, si bien, insisto, va a seguir apoyando a Taiwán, lo va a sostener, pero no va a cruzar la línea. Yo creo que eso no lo va a hacer, porque eso ya es muy riesgoso. Ten en cuenta que China está comprometido a la reunificación, hasta le puso un plazo, 2049, y digamos, si no es por el diálogo, China tiene considerado el uso de la fuerza. Entonces, bueno, yo creo que ante esta situación no es que se va a calmar en el estrecho de Taiwán, las cosas no se van a calmar para nada, vamos a vivir situaciones tensas, pero no va a empujar tanto los Estados Unidos como para llevar esto a una situación extrema.
Bien, Gonzalo, te quiero hacer muy claro. Te quiero preguntar un par de cositas sobre este mismo escenario mirado desde América Latina, pero antes algo más sobre esta región que estás planteando, que es la más caliente del mundo, ¿no? Todo el tema del mar del sur de la China, el Asia-Pacífico, donde, dicho sea de paso, Estados Unidos tiene asentada la mayor cantidad de marines y de soldados en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, se formó, nosotros hemos hecho notas en Voces del Mundo, el Quad, que es este foro que reúne a Australia, Estados Unidos, India y Japón, todos como muy preocupados por el ascenso de China en Asia-Pacífico. ¿Cómo ves ese juego de alianzas e intereses nacionales? ¿Pensás que eso favorece o no favorece a China? ¿Cómo se está manejando China respecto de estos vecinos que son todos, a su manera, también muy poderosos?
Sí, la cuestión es que también, si bien, a ver, esta alianza para presionar a China está muy activa, no nos olvidemos que también hay la región del Asia-Pacífico, es la región económica más dinámica del mundo. Y todos los países que vos me nombraste son socios comerciales muy importantes de China. Obviamente, Japón y China, la interconexión económica es enorme, pero bueno, con el caso de Australia, China es el principal socio comercial de Australia, y China de una manera está utilizando lo que llama su poder económico a nivel internacional y está presionando a las empresas australianas, al gobierno de Australia, a través del comercio, de las inversiones y el comercio, y obviamente la economía australiana lo está sintiendo. También un poco está pasando con la India. China, la herramienta que tiene, y que es obviamente lógico que la utiliza en este contexto de presión internacional, es la herramienta económica. China no puede enviar buques para, digamos, Australia, ni el espacio de movimiento que militarmente que pueda hacer China es todavía limitado, porque aparte es una zona de mucha fricción y ha avanzado mucho, ¿no? Pero entonces, ante esta situación de que tiene toda una serie de aliados de Estados Unidos que lo rodean y permanentemente lo están presionando, China es la herramienta que utiliza, la herramienta económica. Entonces, bueno, de esa manera está tratando de forzar un cambio, o por lo menos que no se, esta actitud de Australia y de estos países no sea gratis, sino que decir, bueno, China juega en el concierto internacional y merece su respeto. Entonces, de esta manera es que China está actuando, a través de los vínculos económicos, presionando económicamente. Y el caso de Australia es el más paradigmático, porque lo está sintiendo mucho. Vemos, las tensiones entre Australia y China han subido muchísimo. No sé dónde va a terminar. Yo creo que Australia en un momento va a terminar cediendo ante China, digamos, si bien va a mantener la alianza con Estados Unidos, pero van a tratar de alguna manera de aflojar un poco el nivel de presión, porque no sé cuánto puede resistir una economía tan dependiente como la australiana de las importaciones de China esta situación por cuánto tiempo más. Entonces yo creo que esto, en alguna medida, la presión china va a surtir efecto en algún momento.
Y Gonzalo, te decía de pasar a América Latina, pero me queda todavía una cosita más. Vos viviste y vivís a veces, bueno, ahora con la pandemia cuesta viajar, pero varios años en China. ¿Cómo vive el chino que vos conocés? Vos estás sobre todo en Shanghai, una ciudad muy particular de China, pero ¿cómo viven en general ellos, en la sociedad china, digo, en la calle, en el día a día, esta rivalidad con Estados Unidos, con Occidente en general. La viven con miedo, son países que ellos admiran, que se comparan. Una percepción más personal tuya sobre ese punto.
Sí, a ver, yo te digo, fui por primera vez a China, en Beijing específicamente, en el 2012, y la verdad que en la población había como una especie de hasta admiración de los Estados Unidos. Ten en cuenta que la mayoría de los académicos chinos van a estudiar a universidades norteamericanas, también australianas. Históricamente, China, digamos, académicamente, se vio reflejado un poco, imitó el modelo norteamericano. Entonces, como que siempre hubo una especie de sana admiración, ¿no? En ese sentido. Pero con el último tiempo, a partir de específicamente el 2017, con la llegada de Trump, 2018, 2019, yo por lo menos noto como una especie de disgusto y también de resurgir de un sentimiento un poco más nacionalista, en el sentido de que ellos se sienten, digamos, por el peso de la historia, por el peso, digamos, propio que tiene el país en el sistema internacional, de que se merecen un espacio y que Estados Unidos no lo está respetando. Entonces sí, hay mucho consenso detrás del gobierno chino en la población y sí está, no te digo mal visto, Estados Unidos y Australia, por ejemplo, pero sí están muy disgustados y no aceptan y no entienden lo que están haciendo. O sea, como que ya hay una especie de disgusto en general por la actitud que está teniendo. O sea, que hubo un cambio en la percepción que había desde los chinos sobre ciertos países como, te digo, Estados Unidos y Australia.
Gonzalo Cicino, la última te hago, como te prometí. América Latina, Argentina, digamos, toda nuestra región no deja de ser un territorio donde también se manifiesta, ¿no?, esa rivalidad hegemónica a nivel mundial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo opera esa tensión sobre nuestros gobiernos y qué política exterior te parece sería la más sensata, la más adecuada para no quedar atrapados en esta batalla, siendo países mucho más débiles los nuestros, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso a partir del gobierno de Biden?
Sí, a ver, en relaciones internacionales decimos que están los rule makers, los que hacen las normas, los países, y los rule takers, los que toman las normas, los que lamentablemente no hacen a las normas en el sistema internacional. Bueno, América Latina es un rule taker, digamos, no hace las normas, toma las normas como están en el sistema internacional. Entonces, bueno, América Latina y específicamente Argentina, obviamente está muy cerca, debajo de los Estados Unidos, lamentablemente, no puede enemistarse con Estados Unidos, ni mucho menos con China. Yo creo que en la balanza, hoy por hoy, si pones para América Latina y para Argentina, Estados Unidos, China, ¿quién es más importante? Por supuesto que China. No se discute por la importancia que tiene el comercio y las inversiones, y cada vez China se acerca más, digamos, en cuestiones educativas, cooperación y demás, no solamente se limita a lo económico. Entonces, bueno, obviamente, yo creo que la prioridad debería ser China, tratar de fortalecer las relaciones con China, sin, por supuesto, descuidar las relaciones con los Estados Unidos. Claro que América Latina no es lo mismo la situación de México, que está ligado a Estados Unidos por el NAFTA o lo que era el NAFTA, que Brasil o Argentina. Yo creo que la opción para mí más sensata sería que la Argentina, más allá de Bolsonaro, apueste por el Mercosur. Yo creo que a través del Mercosur le da más densidad, le da más intensidad a la política exterior, a la Argentina, en el globo. Entonces, bueno, ya el Mercosur, como un gran exportador de alimentos, como un bloque ya articulado, puede mantener, digamos, su espacio y contener, digamos, a Estados Unidos y tener buenas relaciones con China. Por supuesto que también depende de lo que haga Brasil, y sabemos lo que está pasando en Brasil. Pero yo creo que la salida también para Sudamérica, ¿no? Tratar de funcionar en bloque. Todos los países de Sudamérica tienen como primer socio comercial a China. Entonces, bueno, ya hay un interés común que debería empezar a articularse ese interés común en forma de política exterior, porque evidentemente es la manera que uno tiene de, como te decía, contener un poco a Estados Unidos, tener vínculos formales de respeto, pero priorizando en este caso China por todo lo que te venía diciendo. Yo creo que uno tiene que ser bastante estratégico en eso, en saber cómo priorizar uno sin necesariamente llevarse mal con el otro. Hay que ver qué va a hacer Biden. Yo creo que dado el concierto internacional, y si bien conoce América Latina, no va a estar muy pendiente de lo que pase en América Latina. Yo creo que va a estar más pendiente, más que nada, de lo que pase en México, Venezuela, un poco Brasil, pero no América Latina en su conjunto, porque tiene tantos frentes el gobierno de Estados Unidos, que tan prioritario, que bueno, tiene que primero reconstruir la alianza con Europa, después ver cómo contiene a China en el sur de Asia y demás. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo positivo para nosotros porque nos da más margen de maniobra. Y si se puede articular una política exterior inteligente, yo creo que se puede avanzar muchísimo más, se puede tener más autonomía en ese sentido.
Bien, Gonzalo, clarísimo, ya habrá oportunidad de seguir hablando porque China da para muchos temas en alguna otra oportunidad. Te agradezco muchísimo tu claridad y tu tiempo para Con Voces del Mundo. Gracias.
Por favor, Néstor, un placer y buenas tardes para todos.
Un abrazo. Hablábamos con Gonzalo Chichino, como les decía, él es doctor en estudios globales por la Universidad de Shanghai, donde hizo su doctorado con una beca del CONICET. Es académico y profesor invitado de la Universidad Nacional de Córdoba y también investigador del Centro de Estudios de Países Hispánicos en la Universidad del Sudoeste de Chongqing, República Popular de China.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Bueno, me gustó la entrevista. Gonzalo es un sinólogo muy joven, pero ya con mucho desarrollo en China. Ha vivido, como les decía, muchos años allí y nos dio un panorama interesante de lo que puede ser el escenario de gobierno de Biden en la zona que, insisto, no va a ser la más caliente del mundo por muchos años y ahora en un nuevo periodo que hay que ver cómo es respecto de lo que fue durante la era Trump. Antes de irnos y de saludar como corresponde, los quiero invitar porque este jueves 28 de enero podrán verse en Cinear TV algunas recomendaciones interesantes. Uno es un documental de Mariano Mucci, realizado junto a Joe Goldman y Julieta Dussel a las 20 horas, se llama Buitres, la cara salvaje del capitalismo, y también el largometraje de acción Una tumba para tres, del director Mariano Cattaneo, que está escrito junto a Nicanor Loretti, esto es a las 22 horas, y también Los extraños podrán verse de nuevo el sábado 30 en el mismo horario, como dije, a las 20 y a las 22 por Cinear TV. Recuerdo que Joe Goldman y Julieta Dussel han estado con nosotros, son grandes periodistas y documentalistas. El caso de ellos, Buitres, la cara salvaje del capitalismo, es un gran trabajo. Y lo mismo en la ficción Una tumba para tres de Cattaneo. Las proyecciones forman parte de las iniciativas que fue tomando el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, para disminuir el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector audiovisual, haciendo que haya un canal de televisión propio del INCA, como es Cinear TV, ofreciendo estos materiales.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nosotros nos vamos hasta mañana, como siempre, de 14 a 15. Mañana viernes cerramos la semana con Mercedes López San Miguel, este equipo que formamos Néstor Restivo, quien les habla, Telma Luzani, nuestra conductora. Y agradezco la operación técnica de Flavio Blanco y el trabajo en redes sociales de Diana Martínez Tancredi. En la producción periodística, Patricio Porta y Franco Luzani. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.